José Luis Restán abre el buzón, ¿eh?
Esa generosidad, no, esa generosidad palentina.
Voy corriendo.
Bueno, en el espejo nos vais a trasladar hasta China, ¿verdad, José Luis?
Pues efectivamente, vamos a intentar contar cómo está fraguando el proceso de reconciliación y de unidad entre las diversas comunidades católicas que llevaban años enfrentadas. Y esto se produce tras el acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de Pekín. El hecho que vamos a contar tuvo lugar en la diócesis de Baoding, la provincia china de Hebei, que durante décadas ha sido el escenario de profundas divisiones que parecían incurables entre las comunidades llamadas oficial y clandestina. Pues precisamente allí, en los primeros días de marzo, dos sacerdotes representan de cada una de las comunidades han querido celebrar juntos una misa de reconciliación, bendecidos por el obispo Francisco An Shuxin y acompañados por cientos de bautizados. Por la tarde, los católicos se reunieron primero para recitar el rosario en sus respectivas comunidades. El padre Yang Jikun, de la comunidad hasta ahora llamada oficial, llegó con la banda, el coro y la orquesta. Desde el lado opuesto de la plaza llegó Yang Yanli, de la comunidad que hasta ahora se denominaba subterránea, con sus monaguillos, las monjas y los fieles. Ambas comunidades se fundieron en un único grupo y prosiguieron juntas en procesión con la cruz, las velas y el incienso, cantando todos un himno tradicional que se titula Nuestro Gran Papa. Y así llegaron a una estructura improvisada que están usando como iglesia, donde celebraron la misa. Enfrente de esa iglesia provisional estaba esperando a ambos sacerdotes y a la procesión el obispo An, que dijo: durante demasiados años no hemos estado juntos. Ahora no se trata de pensar en quién ha ganado y quién ha perdido, porque siguiendo al Papa, todos nosotros somos de Cristo y Cristo quiere que seamos una sola cosa. Después de la misa, ambos sacerdotes y algunos miembros de la comunidad se reunieron con las autoridades locales para discutir sobre las obras de la futura parroquia, que se han convertido en un compromiso compartido por ambas comunidades que parecían irremediablemente divididas. Así que, unidos al mensaje del Papa, estos sacerdotes han decidido abandonar resquemores del pasado y, bajo la guía del obispo An, que ha sido nombrado por el Papa y también goza de reconocimiento del gobierno, van a caminar como una única iglesia en la que ya no habrá en lo sucesivo clandestinos ni oficiales. Pues con esta historia, que ojalá cunda el ejemplo a lo largo de esa inmensa China, pues iniciamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues arrancamos en el Vaticano, donde hoy el Papa ha recibido en audiencia al cardenal Philippe Barbarin.
En esa audiencia, el arzobispo de Lyon habría presentado personalmente a Francisco su renuncia, tal y como anunció, tras ser condenado en Francia por encubrimiento en dos casos de abusos sexuales a menores.
Además, mañana se publicará un libro prologado por el cardenal Pietro Parolin precisamente sobre la Iglesia en China.
El cardenal secretario de Estado ha prologado este volumen editado por el padre Antonio Espadaro, que forma parte de las iniciativas del Foro de China para el Diálogo de Civilizaciones. En él, el cardenal Parolin asegura que, sin descuidar el tesoro espiritual de las comunidades locales, la Iglesia está llamada a escribir una nueva página para el futuro de los católicos en China.
Los obispos de Nicaragua han denunciado la brutal represión por parte del gobierno de Daniel Ortega contra una manifestación.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua muestra su indignación ante la represión policial desatada en Managua contra los manifestantes pacíficos y periodistas en la marcha del pasado sábado y condenan las detenciones injustas, entre ellas la de un sacerdote que portaba una bandera de la Iglesia.
Y continúan en Alicante las celebraciones en torno a la reliquia de la Santa Faz.
Recién comenzado el año jubilar, el Santuario de la Santa Faz prosigue con las celebraciones del 350 aniversario del Milagro de la Lágrima y con las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús.
Y en Moguer, el monasterio de Santa Clara acoge la exposición Cor Jesu,
que narra la devoción al corazón de Jesús en la diócesis de Huelva con el objetivo de evangelizar a través del patrimonio histórico, artístico y documental de la diócesis.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante pues nos vamos a adelantar al estreno de un nuevo documental de nuestro compañero Fernando de Haro, de esa serie sobre cristianos perseguidos. Esta vez nos vamos a situar en Tierra Santa. En un instante estamos con él.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Sigue en 13 el viaje apostólico del Papa Francisco a Marruecos. Una visita cargada de significado, con la que el pontífice quiere ser servidor de esperanza.
El Papa Francisco.
Conexiones en directo. Reportajes.
Este fin de semana, el Papa se
y programas especiales.
Es fundamental en la historia de la
Raza. Una amplia cobertura durante los días 30 y 31 de marzo. Papa Francisco, servidor de esperanza, en 13.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una iglesia viva.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Mañana martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Mañana a las 10:40 de la noche en Telecinco.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, les decía que hoy nos vamos a adelantar, aquí en El Espejo, al estreno de un nuevo documental de nuestro compañero Fernando de Aro, que con Pilar Cisneros presenta la tarde de COPE, y ustedes le escuchan dentro de un ratito, ¿no? Ha hecho un hueco aquí para bajar al estudio y compartir con nosotros este nuevo documental que se titula Cuando vuelva, y que en este caso está dedicado a los cristianos que viven en Tierra Santa, una minoría que vive su fe en medio de grandes dificultades en tres territorios, en lo que es propiamente Israel, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Bueno, pues aunque mañana a las 7:30 de la tarde en la sede del CEU, en Julián Romea 23 en Madrid, va a tener lugar el estreno, nosotros aquí no tenemos imagen, pero sí tenemos palabra, y tenemos al director de este documental. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero, ¿quién es el que tiene que volver y cuándo?
Mira, este título, el que tiene que volver es Jesús. Y este título me lo sugirió una cristiana de Gaza, que allí quedan ya menos de 1,000 cristianos en Gaza, uh-huh. O sea, prácticamente se ha ido toda la comunidad, que está al frente de un hospital importante, que con lo que tiene, que es poco, pues atiende a mucha gente. Y en un momento dado yo le pregunté, haciéndole una entrevista, pero tú, ¿por qué no te vas de aquí, hombre? Si esto ya es muy... Porque la situación en Gaza es una situación en la que la vida diaria es realmente heroica. Porque no tienes luz, porque muchas veces no tienes alimento. Y me dijo, mira, yo nací en Gaza y espero que cuando vuelva Jesús haya al menos un cristiano aquí. Y esa, si tengo que ser yo, seré yo. Que cuando Jesús vuelva haya alguno aquí.
Quizás has empezado a contarnos por la parte más dura
sí,
de todo.
Sí. Gaza es la parte más dura, muy difícil. Sí.
Allí ahora digamos que hay una cierta autonomía, pero vigilada bajo.
Sí, hay un gobierno de Hamás.
De Hamás.
Aparentemente, es decir, ¿por qué se van los cristianos de Gaza? Pues primero porque la vida es muy difícil, porque los jóvenes en cuanto pueden salen de allí. De hecho, vamos, no tienen muchas veces de Israel, no tienen el permiso de ir desde Gaza hasta Jerusalén a celebrar la Pascua o la Navidad, que te tienen que dar el permiso, y Israel no le deja salir muchas veces. Y luego tienen la presión de ese gobierno islamista, que no es una persecución abierta, pero que es un clima en el que todo lo que no sea islamista pues les hace cada vez más difícil la vida. Ha habido algunos ataques en Gaza, pero esos dos factores hacen que allí la población cristiana se haya reducido.
Ya, prácticamente una parroquia de 1,000 personas.
Hay dos parroquias, una católica y otra ortodoxa, San Porfirio. Pero queda un puñadico, ¿eh? O sea, vamos, yo cuando me vine había 1,000 y ahora en los últimos meses han bajado 300 personas.
Madre mía. Bueno, Cisjordania, territorio bajo tutela de la Autoridad Nacional Palestina, se podría uno suponer que allí habría una mayor flexibilidad, un contexto más favorable, tampoco.
No, ahí hay un problema fundamental, que es la ocupación israelí. Es decir, hay 46.000 cristianos. Hay que recordar que allí estaban los cristianos de Tierra Santa tradicionales. semanalmente. Uh-huh. Hay pueblos como Beit Yala, Beit Saúl y Belén, que, donde hace poco tiempo era un 20% de la población, ahora son un 3, un 4%. La situación en Cisjordania, ahí no tienen problemas con el gobierno, la Autoridad Nacional Palestina les trata bien, y es más, ellos están políticamente sobrerepresentados, es decir, son una minoría en la que la población palestina se apoya mucho, pero la situación de ocupación, el paro, el problema económico, que no puede salir de Belén. Yo estuve hablando y grabando en una casa de una señora que abre la ventana de la cocina y tiene el muro a 3 metros, abre la ventana del dormitorio y tiene el muro a 10 metros, y muchos de ellos no pueden ir ni siquiera a Jerusalén, ¿no? Eso hace que la situación sea una lenta asfixia de la comunidad cristiana.
Ya, por lo que nos estás diciendo, uno de los problemas endémicos ya, pues es lógicamente la tentación de salir, que
claro,
además
claro.
Es humanamente muy comprensible.
La emigración, porque además esta gente tiene muchos contactos en el exterior, hay una comunidad, por ejemplo, en América Latina muy grande, en Chile, o sea, la mitad de Beit Saúl, que es un pueblo que donde estaban los pastores, está en Chile en realidad. Entonces, que se queden allí, que quedarse allí es paro, es ocupación israelí y es no tener futuro, es un acto heroico que algunos no hacen, claro.
Luego hablamos de la importancia de esa permanencia heroica de la que ahora hablabas. El tercer territorio sería lo que es propiamente el Estado de Israel, que en principio, bueno, pues es un Estado democrático, una sociedad pluralista. Sin embargo, tú identificas que hay como un cierto camino hacia una especie de nuevo confesionalismo.
Sí. O sea, vamos a ver, Israel es un Estado democrático. Y ahí hay que distinguir los que son palestinos de los que son árabes israelíes, es decir, los que tienen
nacionalidad,
por ejemplo, en Galilea, en el norte, todos los pueblos en torno al lago de Galilea son árabes israelíes. Ahí los árabes israelíes sufren una discriminación y uno de los problemas fundamentales se produce en Jerusalén. En este momento hay un proyecto de grupos ortodoxos para controlar...
Ortodoxos judíos.
Ortodoxos judíos y no ortodoxos cristianos, para controlar la ciudad, de tal manera que intentan a toda costa, si eres cristiano, que venda a tu casa. Te meten un colono en la casa de al lado para hacerte la vida imposible. Hay que recordar que el año pasado todas las iglesias presentes en Jerusalén se pusieron de acuerdo. Mira que es complicado poner a todas las iglesias de acuerdo para cerrar los lugares santos porque el alcalde quería exigirles el IBI, que eso era cobrarles 500 millones de dólares, que para ellos es una cifra que no existe. Entonces, la presión, o sea, vamos a ver, la situación política en Israel en este momento hace que se busque mucho el apoyo de los grupos ortodoxos judíos. Y eso hace que se hagan concesiones a la pretensión de esa Jerusalén de un solo color. En realidad es que existen tres Jerusalén: la Jerusalén de los judíos ortodoxos, la Jerusalén laica y la Jerusalén de las minorías, que cada vez se va reduciendo más, José Luis.
Tú hablas en la presentación de este documental de una especie de vocación particular que algunos cristianos que viven en este territorio de Tierra Santa sienten, y lo has ilustrado perfectamente con esta mujer de la Franja de Gaza, de permanecer como una huella, no solo las piedras que nos hablan del Evangelio, de lo que el Señor hizo, sino piedras vivas.
Bueno, es que yo no es que esto me lo haya inventado, esto sale de las conversaciones con ellos. Cuando ellos me cuentan la vida que llevan, que es muy difícil, les pregunto, pero tú, ¿por qué quieres seguir aquí? Y la gente, mucha me respondía... ven que el haber nacido allí es una elección, una preferencia que tiene Dios con ellos, haciéndoles ser testigos de lo que allí sucedió. O sea, ellos hacen siempre memoria de la cadena histórica que se produce en los 2000 últimos años, y que es fundamental que ellos sigan allí, porque si no aquello se convertiría en un museo. Claro, esto es muy sorprendente, porque a la gente que está pasando mucha dificultad, cuando tú le preguntas por qué no se marcha y te responde que lo siente como una vocación particular, es decir, ser memoria de lo que allí sucedió en una continuidad histórica, bueno, es algo que te pone los pelos de punta, ¿eh? Hay veces que me contaba una cristiana de Belén que su marido le decía, oye, vámonos, porque es que no tenemos de qué vivir. Y ella regateaba continuamente con el marido para pedirle un año más, porque decía, yo estoy convencida que el Señor me quiere aquí.
Una última pregunta. Hace un instante decías así, como una chanza, pero es que es la pura verdad. Qué difícil es poner de acuerdo todas las iglesias en Jerusalén. Está todo el tema de los santos lugares, de su administración, tal. Había un camino de unidad forzado también, bueno, pues por la experiencia de dolor, de discriminación entre los diversos ritos que están presentes en Tierra Santa?
Sí, sí, yo creo que se están superando viejas diferencias. Por ejemplo, te doy un dato, el actual administrador del patriarcado latino es un ortodoxo griego. Bueno, esto que parece una tontería, hace tiempo que sería algo incomprensible, ¿no? Es verdad que todavía hay que caminar mucho, pero se percibe, yo creo que una unidad en la conciencia clara de la vocación de una presencia allí.
Bueno, este documental, que es el octavo en esta serie dedicada a los cristianos perseguidos y que ya nos ha permitido hablar aquí, pues de Egipto, de Nigeria, de Mosul, de China, de la India, de Siria, es posible gracias también a la ayuda del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo, donde tendrá lugar mañana el estreno, y de la Fundación Hernando de Larramendi. Pues nada, Fernando, ¿cuál es el próximo? ¿Hay proyecto?
Si pudiera ser Pakistán, pero hombre, es un país muy difícil.
Ahí tenemos puesta nosotros muchas veces la lupa, o sea que estaríamos encantados.
Para que te tienen que dar el visado, que no me digan.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, José Luis.
Bueno, llega el momento de ampliar todas las noticias de esta jornada y para eso está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde el Papa ha mantenido diversas audiencias esta mañana.
Entre ellas, la más destacada ha sido a la Gran Familia de San Camilo, compuesta por instituciones religiosas y movimientos laicos que siguen la espiritualidad de su fundador, San Camilo de Lelis. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando el Papa piensa en San Camilo de Lelis, le viene siempre a la mente la figura del buen samaritano, que trabajó incansablemente por los enfermos. Siguiendo su ejemplo, Francisco les ha animado a utilizar un arma indispensable. Me detengo en la palabra ternura, que hoy en día corre el riesgo de quedar eliminada del diccionario. Debemos retomarla y reactualizarla. El cristianismo sin ternura no va. Es una cualidad específica cristiana y también el medio de encontrarnos con las personas que sufren. El Papa también ha recibido a magistrados y funcionarios del Tribunal de Cuentas italiano, a los que ha pedido que luchen contra la corrupción porque es un flagelo que empobrece a todos. También les ha animado a que sean rigurosos en los gastos, operando con transparencia y honestidad, teniendo siempre en cuenta a los más pobres.
Gracias, Eva. En Moguer, el monasterio de Santa Clara acoge la exposición Cor Jesu.
Una muestra que narra la devoción al corazón de Jesús en la diócesis onubense. COPE Huelva, Ana Oreiro.
El monasterio de Santa Clara de Moguer acoge esta exposición Cor Jesu, la devoción del corazón de Jesús de la diócesis de Huelva, con dos objetivos: la evangelización a través del patrimonio histórico-artístico y dar a conocer este patrimonio. El director de patrimonio de la diócesis, Manuel Jesús Carrasco, ha explicado lo que se puede encontrar en esta exposición.
Pues pretende dar a conocer la profundidad teológica de la devoción al Sagrado Corazón y cómo esta devoción se ha expresado a través del arte en nuestra diócesis. Desde algunas piezas de orfebrería que pueden ser del siglo XVIII hasta imaginería que llega incluso hasta casi nuestros días, ¿no?
Esta exposición, ha dicho, es una muestra más de cómo la fe se ha hecho cultura en nuestra tierra.
Y en torno a la fiesta de San José se celebra el Día del Seminario.
Como cada año, la Conferencia Episcopal ha publicado los datos de los seminaristas, como nos explica el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Sergio Requena.
De mayores estamos en los 1.203 y en menores en los 918. Esta cifra es un poco más baja que la del anterior, pero viendo, digamos, cómo han ido estos 10 últimos años, digamos que estamos en números similares. Unos años baja un poco, otros años sube un poquito. Lo que sí que se deja notar, pues, es el aumento de las ordenaciones sacerdotales. Este año han sido 135 seminaristas los que han sido ordenados sacerdotes. Comparándolos con el año anterior, pues 26 más, un 24% más de ordenaciones sacerdotales.
Pues precisamente queremos concluir esta edición del Espejo con una mirada a este Día del Seminario que estamos celebrando entre ayer domingo y mañana, que es la fiesta de San José. Los más de 1.200 seminaristas con los que cuenta España, pues no permiten hablar de sequía vocacional, pero es cierto que son insuficientes, claramente insuficientes, para la gran tarea que les espera, para la misión de la Iglesia en este momento histórico. El mensaje de la conferencia episcopal en torno a este día tiene como lema el seminario Misión de Todos, y es que la pastoral vocacional tiene mucho que ver con la vida de nuestras comunidades y con la responsabilidad de los laicos, porque las vocaciones no surgen en el vacío, sino de la vida de nuestras parroquias, de nuestros movimientos y de las familias cristianas, que son esa tierra fértil sin la cual es mucho más difícil que la llamada de Dios al sacerdocio pueda ser escuchada y dé frutos para bien de toda la Iglesia y del mundo. Hoy puede parecer especialmente difícil hacerse cura, pero qué necesidad tan grande, tan perentoria tenemos los cristianos y otros, aunque no lo sepan, de que haya quien ose decir sí a esta llamada. Por eso sostenerlos en ese paso es cosa de todos. Terminamos aquí nuestro tiempo del espejo y ya están ahí esperándonos Marta Ruiz y Antonio Herraiz con todas las historias del mediodía COPE. ¿Qué tal, compañeros?
Pues
hola,
muy
José
bien.
Luis.
Muy bien, José Luis. Vamos a empezar con un poco de música. Mira, con un temazo que seguro que has balado un millón de veces. Ha reconocido el tema al momento.